Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, martes 20 ya de noviembre. Querida Yasna,
¿cómo estás tú?
Bien, pues, calor.
Tremendo.
Pero vamos.
Ya este va a ser un reclamo que sí, vamos a tener que hacer todos los días.
Vamos a seguir diciendo lo mismo todos los días.
Sí, guardémoslo para los lunes.
32, de 32 para arriba reclamamos.
Ya. Me parece.
Hoy día la máxima fue 32.3. Reclamemos.
Pucha,
el calor. No se puede vivir.
Ya.
¿Y qué nos espera, ¿qué nos espera mañana?
No, va a refrescar un poquito.
30.
Mira, po.
Fresquito. Y 28 y 29 para el viernes. O sea, vamos a estar ahí alrededor de los 30 grados. La época normal. Pues estamos ya instalados en la primavera, ya cercana al verano. Ya es la última etapa de la primavera. Hay lluvias, sí, hacia el sur, ¿eh? Desde Valdivia. Bueno, mira Valdivia, qué raro, ¿no? Valdivia tiene lluvias mañana, Puerto Montt. La playa, que a mucha gente le interesa, va a estar despejado casi todo el rato. Mañana no, pero desde el jueves, 20 grados, 22, el viernes 22 es totalmente despejado. Eso es para ir a tirarse a nuestro Pacífico maravilloso. Ya.
¿Noticias?
Eso es más o menos.
Noticias. Uf. Bueno, partamos por las noticias más relevantes del tema que después vamos, por cierto, a profundizar, que es la secuela de la muerte de Camilo Catrillanca.
Esto es...
La Democracia Cristiana decidió ya y formalmente hacer una acusación constitucional, desde luego que se pliegan todos los parlamentarios de la oposición, esto en contra del intendente de la Araucanía. Así es que, sin embargo, él ha asegurado todos los días que cuenta con el apoyo del presidente y que no siente tener responsabilidad política. Luego, las últimas estadísticas del gobierno han dicho que se han provocado desde aquel fatídico día de este operativo hasta la fecha 21 hechos de violencia en la región con un resultado de 89 detenidos. Mira. Yeah. Hoy día, o sea, esta madrugada más bien, ocurrió un incidente, pero extraño, del cual hay dos versiones por lo menos, y fue la muerte, pero en la comuna de Teodoro Schmidt, de un comunero, que una de las versiones dice que habría ido a quemar una iglesia, y estando en esa circunstancia salió otro comunero a defenderse y en esa riña lo asesinó. La otra es que se trata de una riña de dos familias que tienen un largo tiempo de mucha...
Se ha ido consolidando por las declaraciones de ambas familias la segunda opción. O sea, en el fondo hay como dos versiones de cómo se produce la riña. Uh-huh. Pero en las dos versiones queda afuera la quema de iglesias y ese fue un invento, no sé si un invento, pero ahí el... Subsecretario Villa metió el tema de que parece que querían quemar una iglesia porque están tratando de armar como el contexto. ¿Te has fijado que ahora el tema es de nuevo el contexto?
Oye, se aprobó, pasamos a otro tema, se aprobó en la Comisión de Defensa del Senado el proyecto de nuevo financiamiento al ejército, este que deroga
la ley
reservada del cobre. Se aprobó en general, tiene que ir a Hacienda ahora, y algunas discrepancias son que se establece un piso mínimo, aparte de, tú sabes, un financiamiento cuatrianual, pero con un piso mínimo, y ese piso mínimo se considera excesivo, el que plantea el Ejecutivo. Y además, en la administración de ese fondo cuatrianual se retira al Banco Central y se forma una comisión mixta en que participa personas que no necesariamente saben de administración. Entonces, ahí la oposición tiene algunos desacuerdos. Un chiste, una noticia farándula.
Yo sobre eso pues te quiero decir algo. sobre lo de los...
Fíjate que la presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe, ha propuesto como posible candidata presidencial a la alcaldesa Katy Barriga.
Sí, sí.
¿Qué me dices tú? ¿Entretenido?
No quiero decir nada.
Ya. Hay el gobierno tratando en esto de modificar la agenda de manera bastante desesperada. Fíjate que el presidente ya llegó hace 2 días y todavía no habla, ni ha tenido ninguna actividad pública. Bueno, se han anunciado 25 urgencias suma, que no son las urgencias simples, estas eternas de 30 días. La urgencia suma son 20 días por cada cámara.
La urgencia suma es lo que viene inmediatamente después de la discusión inmediata.
Exactamente. Esto a 25 proyectos, entre ellos me parecieron lo más relevante el de Sala Cuna Universal, este proyecto que divide el Sename y establece un servicio de reinserción juvenil para los jóvenes en conflicto con la ley y otro servicio de protección de la infancia. La ley de migración también está entre estas prioridades y la gratuidad en los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Se realizó hoy día la audiencia de conciliación en el caso de Karadima contra sus 3 víctimas, aquellas que...
Este es por la parte civil.
Así es.
El juicio civil
se había filtrado que el fallo ordenaba una indemnización, sí. Y finalmente el fallo estaba en una situación extraña entre en acuerdo y en suspenso.
Estaba en cocción a fuego lento.
Claro, y la Corte mientras tanto ordenó esta audiencia. Fue el abogado Luis Hermosilla en representación de las víctimas.
No, Luis.
Juan Pablo Hermosilla, sí, perdón. Es un hermano.
Sí, yo, pero si los conozco a los dos. Sí, y con Luis fuimos contemporáneos a la Universidad de México. No, son dos de... son distintos.
Eso te
son distintos, sí.
Y bueno, desde luego no hubo avenimiento. Y en el exterior, lo vamos a conversar en el segundo bloque con Paz Milet, pero el Brexit está súper complicado.
Ardiendo.
España anunció que no lo va a aprobar y se necesita unanimidad porque tiene un lío con Gibraltar, en fin. Bueno, tú me querías comentar del ejército, del presupuesto.
Yo quería comentarte, bueno, por cierto, de algún par de cosas de los coletazos políticos de la Araucanía y lo del ejército. Hay una sola, solo un como decía alguien, una acotación al margen, y es que ojalá que esto sea el inicio verdadero de ir empezando a terminar con las autonomías inadecuadas e impresentables de las Fuerzas Armadas en una democracia y en un Estado de Derecho como el chileno, que se supone que es de plena autonomía, de plena vigencia. Los niveles de autonomía de las Fuerzas Armadas que dejaron amarrados desde la dictadura y que los fueron impusiendo y los naturalizaron. Esto mismo que hablábamos ayer, te acuerdas que los ministros de defensa pasan a ser voceros de las propias Fuerzas Armadas, da la impresión de que empieza hoy día a haber, con esta nueva ley, con otras cosas, un pequeño cambio que va en la dirección de que una institución del Estado, como es un ministerio, como es muchas otras, tiene que someterse con toda claridad al poder político y al poder civil. Y no tener la enorme autonomía que han permitido, por lo demás, las enormes desfalcos, corrupciones, y etcétera, que hemos conocido. Así que ojalá que más allá de las cosas técnicas empecemos a dar paso en esa dirección. A mí me parece que esto es poquito.
Lo que pasa es que la autonomía es muy importante que sea financiera, pero también política. Y en ese sentido, este tema está en la base del conflicto que generó el asesinato de Catrillanca. Porque fíjate que hoy día me llamaron mucho la atención las declaraciones del senador José Miguel Insulza, que en su larga trayectoria como ministro, particularmente como ministro del Interior, pero él decía que Carabineros se manda solo, sí, claro, que eso es un hecho. Contó que en alguna oportunidad a Lewy le negaron información. Así,
sí, pues.
Carepalo. O sea, general director, necesito esta información. General director, no, señor subsecretario. No,
¿te
se
acuerdas
la
cuando quisieron echar a Estangue?
Bueno, pero es que eso era con inamovilidad.
No, pero venimos desde ahí, de todo esto. Entonces,
eso era con inamovilidad de los comandantes en jefe.
Sí, claro.
Que el director de Carabineros era comandante en jefe.
Y se negó y después fue senador designado.
Así
no,
es.
Estanque fue elegido, perdón.
No, además fue a la moneda a decirle,
decirle que no.
Carepalo.
Hay una cultura armada. Lo que hablamos ayer con Claudio Fuentes, yo creo que es un punto central a que hay que modificar esta cuestión.
O sea, está muy claro que aunque la dependencia del Ministerio del Interior quedó aclarada y esa reforma se hizo, el Ministerio del Interior no tiene mando sobre carabineros. Eso es un hecho.
O por lo menos digamos que es un mando débil, para que no seamos tan drásticos.
No. O sea, no, hay muchas opiniones que comparten lo
mismo.
No,
ya digo, pero se mueve entre un mando débil y un mando inexistente.
O sea, lo que pasa es que el único resorte de injerencia que tiene la autoridad política son los ascensos que tiene que aprobar. Pero
no sé qué hay que hacer, no una está, reforma
no, no es gran, no es gran cosa para mandar una policía que
no,
está...
Y una policía que está corrompida, y que está corrompida no solo en lo económico, sino que en sus métodos de acción. Tenemos un problema mayor ahí, como país.
¿Se han ido sabiendo más cosas del incidente de aquella noche de la muerte, del asesinato de Catrillanca, fíjate?
¿De la tarde?
La directora del INDH, que tenía una participación bien notable en esto, Consuelo Contreras, relató que, en primer lugar, ellos tienen una querella, además de por el crimen, etcétera, tiene una querella por maltrato al niño, al menor de 15 años, que fue detenido.
Y muy maltratado.
Ella cuenta que el niño estaba con moretones.
Sí, claro.
O sea, con signos evidentes de maltrato y de haber sido golpeado. Pidieron una medida cautelar para protegerlo, lo primero, para poder recuperarlo de las prácticamente garras de carabineros, y una vez que lo pudieron separar se dieron cuenta que es un testigo clave, y carabineros lo sabe, porque el único que tiene el relato de todo lo que sucedió desde la altura del tractor, bueno, es Catrillanca, que en paz descanse, y él, este niño.
Sí, fíjate que...
Y este niño además dice haber visto cómo
El mismo que borró jungla, la tarjeta, es el que le disparó.
Y dijo haber visto cómo sacó la tarjeta.
Claro, el mismo que disparó, dice él. Fíjate que hay dos cosas que están, que a mí me parece también bien impresentables, como entre las cosas que uno va armando. Uno es cómo tú sabes que los cómo están haciendo desaparecer el comando jungla. Ya no hay comando jungla. Es todo golpe.
Entre que no hay, y que esta fuerza altamente calificada comenzó durante el gobierno de Bachelet. Son esas las dos versiones.
Pero diluyéndole, están en un proceso de diluirlo, porque se estaba muy cargadito el café, le están echando más agua. Claro. Para diluir el jungla en algo que es medio inexistente. Y otra cosa que me parece una si se mantiene así una irregularidad procesal, por decirlo menos, es que hay una declaración de los cinco que actuaron, los cinco policías que ingresaron los primeros, que declaran a la fiscalía en una declaración escrita conjunta.
Claro, sí.
Entonces, y ellos hacen el relato conjunto. Pero ¿de dónde? O sea, yo me imagino que el fiscal agarrará eso, lo romperá o lo guardará en el archivo de las cosas impresentables, e interrogará por separado y cariará y hará todo lo que se tiene que hacer para poder establecer cómo sucedieron los hechos. No, los nenes estos se juntaron a hacer la declaración y la firman.
¿Qué debe haber sido una versión similar a la del parte aquel?
Pero muy parecida.
Que falseaba, que contenía varias.
Ellos dispararon al aire, no sé, además es ridícula, porque dispararon al aire, todo el rato dispararon al aire para que con el sonido estos delincuentes que estaban emboscados en el bosque y que les disparaban a ellos, se asustaran, pues. ¿Ah? Estos terroristas están malos, tú disparas al aire y arrancan.
La bala rebotó en un pajarito.
Rebotó en alguna parte. Bueno, pero espero, por supuesto que todo está publicado en La Tercera, que es como, la Tercera es como el cuaderno anexo de la fiscalía. Todo lo que tú quieras del juicio está en La Tercera.
La vocera de carabineros.
No, pero es impresionante. Y entonces, espero que el fiscal dé la nota y diga, vengan a declarar uno por uno y veamos cómo se reconstruye eso. Y lo otro que a mí me parece, en la misma línea de este rearmado del comando jungla, que ya no existe, que no está, esta obsesión de contexto. Entonces, están yendo aparentemente por un camino que está muy mal. En lugar de decir, mira, aquí hay problemas, aquí hay errores, aquí hay que hacer esto, aquí hay que enfrentarlo. No, estamos tratando de armar una cuestión para que parezca que no fue tanto, porque entonces el contexto. Entonces hay 900 actos de no sé cuánto. Llevan una contabilidad perfecta, pero no resuelven nada.
No, claro, esa estadística, tú tienes toda la razón. Le han hecho mucho énfasis, tanto ayer en la comisión, el ministro del Interior, le puso mucho énfasis a todas estas cifras de que en los últimos 2 años ha habido tanta cantidad de incidentes, tal cantidad de detenidos. Y hoy día sigue diciendo que en estos últimos días, pero es que era que no, ha habido 21 hechos de violencia con 89 o casi 100 detenidos. Pero es que eso es responsabilidad de ellos. Pero esto generó un estado de exacerbación del ánimo en la zona que era completamente previsible.
No, sí, lo que pasa es que están tratando de montar esta imagen de una zona calientísima, difícil, distinta a todo Chile, y que por lo tanto la policía ahí es distinta y tiene que actuar de manera distinta porque es un lugar diferente.
Yo lo que no logro entender es cómo no han hecho uso de una carta que siempre ayuda mucho en este tipo de equivocaciones tan serias, que es la responsabilidad política, y tienen al intendente en este caso, que lo tiene muy expuesto. Es una figura que no tiene gran relevancia para este gobierno, como podría tenerla el ministro del Interior, que es clave, pero que parece tener mucho peso dentro de la UDI, mucho apoyo básicamente de la presidenta.
No, es rehén nuestro intendente Mayol.
Debe tener mucho apoyo entonces en su partido.
Mucho.
Y mucho apoyo en el mundo de la agricultura de la zona, que es su gremio.
Fue ministro de Agricultura y fue presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura.
Entonces, esta acusación constitucional es un cuento. O sea, yo te doy doble contrasencillo que va a ser aprobada. No hay ninguna duda, porque ahora sí está la democracia cristiana.
Y la van a ganar. Pero déjame. Mira, traje mi libretita solo porque anoté, escribí una cosa antes que la sacaran de la. Tú sabes que el diputado. Hay un diputado de Bópoli, que es de la zona de la Araucanía y que fue el intendente en el gobierno de Piñera. Y que ha sido muy crítico de Mayol, particularmente diciendo debe reconocer que se equivocó, y lo invita a reconocer que se equivocó en su manera de salir, etcétera. Se indignó otro diputado de la zona, René Manuel García, un niño que está haciendo sus primeras armas, es diputado desde 1990 por el mismo distrito. Recién nomás, 28 años lleva diputado, don René Manuel García, y ha tenido varias peleas, ha agarrado puñetes, un personaje.
García Ruminot.
No, ese es José García Ruminot, que es senador. Este es René Manuel García. Bueno, y dice que esto es un ataque en despoblado, brutal, espantoso, de este exintendente al actual intendente. Y dice la siguiente frase, que a mí me parece fantástica, que revela la forma como entienden la política estos señores. Dice, lo entiendo al diputado Molina, Andrés Molina, que es el que fue intendente y el que es actualmente diputado de la zona, de Evópoli. Lo entiendo como una persona que no tiene otra manera de pescarse la intendencia, sino es sacando a nuestro intendente. Pero lo que le quiero hacer saber ahora es que ese puesto es de Renovación Nacional. Y jamás, jamás el señor Molina va a tener un intendente de Evópoli en la Araucanía. Ese puesto es de Renovación Nacional. O sea, los puestos, según la lógica de este rookie García, porque los rookies son los que en el deporte juegan por primera vez, este debutante en el Parlamento, los puestos son del partido. Ese puesto es de Renovación Nacional. Y no me lo va a venir a quitar el señor Molina. Esta es la manera como se entiende la política. Por eso la gente.
Es que así se entiende la política, efectivamente hay cuotas de poder y que tienen más que ver, debieran, en realidad, debieran tener más que ver con los equilibrios. Pero plantearlo de esa manera, tan cínica y descarnada, es grosero. Y sobre todo hacerlo en el contexto de un dramático hecho de crimen de un joven mapuche que nos tiene con, como ha repetido tanto el ministro del Interior, 21 hechos de violencia en la Plaza Italia, ha habido todos los días incidentes. Claro. Y esto se está ampliando, estos hechos de violencia solo considerando Concepción y Santiago. No, sí, cuentan los de la zona, que son muchísimos más.
Muchos más. Bueno, vamos a tener acusación constitucional, vamos a tener, ¿cómo se llama? No se llama emplazamiento, se llama
Interpelación
con el ministro del Interior. Eso se está viendo. Se suponía que eso estaba resuelto, pero parece que se han demorado más en la recolección de firmas. No parece haber tanto acuerdo en el hecho de interpelar al ministro del Interior, pero sí, ya como tú lo sabemos, se armó la idea de la acusación constitucional a Mayol, y cuando se plantea desde la Democracia Cristiana, evidentemente hay una posibilidad muy importante de ganarlo. Recordemos que el procedimiento de una acusación constitucional supone que la Cámara de Diputados acusa, si se aprueba por mayoría, después esa acusación constitucional pasa al Senado. Yo no sé si es igual en el caso de los intendentes que los ministros.
Sí.
Y el Senado actúa como tribunal. Y sí, lo destituye,
el mismo procedimiento,
o no lo destituye.
Y son las mismas causales. O sea, toda autoridad de gobierno tiene como causal el no haber cumplido con la ley.
Con su ley o con sus deberes o con, etcétera.
No, con la ley. Porque el notable abandono de deberes es la causal de los ministros de la Corte Suprema.
De la Corte, claro, de las Cortes.
O sea, oye, esa es la única diferencia, pero el procedimiento para acusar
es el mismo por el que se destituyó a Yanna Proboste y a Harald Bayer en su momento.
Y a Cereceda en los años 90.
En los años 90, con el voto del actual presidente de la República. Ubilla comete de nuevo la imprudencia de, en el otro caso, que esta muerte de un comunero de 43 años en una pelea con otro grupo de comuneros
en Teodoro Schmidt,
comete de nuevo la imprudencia de dar a conocer una versión sin tener la investigación hecha. En lugar de aprender y decir, ¿no es cierto? Mira, hubo un acto donde se está investigando, pero este es un hecho donde no ha intervenido ni la policía ni nada, es un hecho interno, es un hecho entre dos grupos que se enfrentaron, y será la investigación la que diga cuáles son las condiciones fundamentales. No, a meter que iban a quemar la iglesia. Entonces, a meter contexto. A darle, y otra vez se van a caer, porque las dos familias que están inmiscuidas en esto y que son los que se pelearon, te dicen las dos. Ninguno de los dos tenía ningún interés en quemar ninguna iglesia. Entonces, ¿para qué se meten a cometer ese tipo de errores?
Tú, bueno, tienes muy claro, como todos nosotros, que cada vez que muere un carabinero en actos de servicio, la ceremonia fúnebre cuenta con la participación de él o la Presidenta de la República, porque es un acto de apoyo, de respaldo, de reconocimiento, además de haber muerto, haber dado su vida por protegernos a todos y todas los ciudadanos, lo que está muy bien. Sabemos de sobra que ninguna autoridad de gobierno se atrevió siquiera a asomar la nariz por la ceremonia fúnebre.
Camilo Catrillanca.
Pero ni siquiera un llamado telefónico o una declaración de pesar. El único que leí en algún diario La Segunda, que llamó por teléfono al padre de Catrillanca, al señor Catrillanca, fue el ministro Moreno. El señor Catrillanca le contestó, Moreno le dio su pésame, y el señor Catrillanca le dijo, bueno, espero hablar en otra ocasión con usted porque en este momento estoy muy equivocado, estoy muy ocupado. O sea, le dio el filo. Pero me parece que es la única actitud medianamente noble que se ha visto de este gobierno en relación a el pesar. Si aquí también, sí. O sea, primero, aquí desataron un conflicto, es decir, magnificaron un conflicto que está latente, que está presente siempre, pero lo multiplicaron al cubo, más bien, y lo extendieron a todo el territorio nacional. En segundo lugar, se denostaron la muerte de un joven inocente. Se hicieron parte de varias mentiras. No han sido capaces de asumir la responsabilidad política ni siquiera por el último de los mandos, que es el intendente. Ni el gobernador. Nada. Pero tampoco, fíjate, una expresión de pesar, de condolencia a la familia. Nada.
Lo hicieron tarde. El propio presidente de la República hizo cuando hace su primera intervención estando en Singapur.
Por Twitter.
Por Twitter, y la primera intervención es apoyar a Carabinero, y alguien le ha recordado, oiga, diga que le da pena que se haya muerto alguien.
La lamentó.
Y en una segunda intervención recién empieza a lamentarlo. No, lo han hecho todo muy mal en este episodio. De verdad lo han hecho todo muy, muy mal. El ministro Moreno habló también con el abuelo, con el lonco Catrillanca, que es muy antiguo, y con ese parece que tuvo una conversación un poquito más larga, y según ha contado el propio Moreno, se comprometieron a juntarse y a conversar. Moreno anda tratando de salvar el plan Araucanía con todo, y de alguna manera transformarse en la posibilidad de solución de los conflictos, y es su plataforma política fundamental, sino aquí no es pura cosa buena nomás. Pues Moreno, un posible candidato presidencial cuya base de sustentación iba a ser esta.
Moreno el Bueno.
Claro, y el que cambia el camino en la Araucanía y el que abre espacio, qué sé yo. Ahora, él ha hecho un trabajo que da la impresión por los comentarios que uno oye de distintos sectores, donde parece que en la medida que se fue involucrando, fue entregando señales importantes.
Ha sido serio, sí. Ha sido muy prudente y ha sido con mucho énfasis en el diálogo, en la interlocución y el reconocimiento del otro, que es finalmente lo que hace tanta falta, con un indicio de conciencia respecto a la connotación política que tiene ese conflicto, que no es policial, que no se va a solucionar.
No es seguridad pública. Pero oye, ya está lista la cantidad de firmas para la interpelación al ministro Chadwick, la está presentando el Partido Socialista. Se necesitan 52 y ya reunió 67. Va a ser votado mañana, pero está listo. Entonces vamos a tener, como decíamos, interpelación y vamos a tener acusación constitucional.
Claro, lo que pasa es que
la interpelación va a andar bien.
Sí, pero de alguna forma Chadwick ya fue interpelado ayer en las comisiones de Derechos Humanos y de Interior. Además tuvo que confrontar a una diputada que es bien dura,
Carmen
y
Hertz,
que maneja muy bien la polémica, sí, que es Carmen Hertz. Entonces yo me temo que la interpelación para una persona con la experiencia de Chadwick va a ser más bien una tribuna para explicar mejor el mensaje del gobierno que una salida al pizarrón para reconocer.
Pero eso va a depender mucho también. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay como... Muchas veces hemos conversado que las interpelaciones, y yo te he planteado que a mí me parece que las interpelaciones en un sistema presidencial no tienen ningún sentido, son más bien mediáticas, de show. Va una barra brava en favor del interpelado, va otra barra brava en favor del que está interpelando, y esto va, las preguntas se aplauden a grito, después se pifian, es un desastre.
Sí, pero yo siempre te he respondido que son un momento importante para profundizar en el debate de los temas.
Lo que pasa es que nunca ha pasado que profundicen en el debate de los temas, sino que se miden en términos más bien de gritos. Y como no tiene ningún tipo de consecuencia, ha importado bien poco. Pero en esta oportunidad, fíjate que a mí me parece que es una oportunidad. De que si se encara con seriedad de parte de los interpeladores, que sería la diputada Nullado, hasta aquí la que han anunciado como la posible interpeladora, y se encara con responsabilidad y seriedad por parte del ministro Chadwick, puede ser un momento efectivamente donde este tema se pueda discutir en serio, puedan aparecer más elementos. Ahora, si se va a transformar en un duelo de frases nomás, en realidad va a echar a perder más todavía el ambiente que arreglarlo. Pero esperemos que en algún minuto, ya hay que tener... En ese sentido, haya un poco de cordura en el mundo político en estos terrenos y se aproveche esta instancia que ha sido tan manoseada, a mi juicio al menos, tan manoseada para hacer algo más positivo. Yo creo que aquí se pueden dar las condiciones para eso. Tú tienes razón, para Chadwick es una oportunidad de mejorar su situación, pero lo va a tener que hacer bien en serio, no lo va a poder hacer con chapulinadas, digamos.
Claro, porque él en la prensa ha evadido abiertamente varias preguntas.
Sí, claro.
Y hay muchas más que hacerle. Por ejemplo, ¿por qué se asume que fue engañado, que fueron engañados durante tantas horas? Porque estamos hablando de un procedimiento especial, un procedimiento donde se juega un polvorín en la región donde habían logrado ciertos avances. ¿Por qué no hacen valer una responsabilidad política? ¿Cuál es el empecinamiento? Si es evidente que hay responsables.
Pero
tú
dices sacar a Mayol.
Sacar a quien sea, pero sacar a alguien.
A Mayol.
Mayol es el fusible más...
O sacas a Hermes Soto, a Mayol, y después viene Chadwick. O sea, y él
claro,
no se va a sacar,
o sea,
solo.
Lo único que hubo es la remoción de cuatro,
sí, pero eso
cinco...
No fue esa no es responsabilidad política, esa es responsabilidad
es
directa.
Oficiales y suboficiales.
No, eso no sirvió para
pero
nada.
Pero no es una responsabilidad política. Aquí se generó un tremendo conflicto político que nos tiene con lagrimógenas en el metro todos los días, que ha generado 90 detenciones en Santiago y en Concepción, 21 actos de violencia, como tanto recalca el propio Chadwick. Entonces, ¿por qué no merece una situación de esa
porque
gravedad
no quieren asumir
un acto de responsabilidad política? Pero que lo responda.
Porque no, claro, porque no quiere asumir que hay responsabilidad política.
Segundo,
es
¿por qué ahora no reconocen la paternidad sobre el comando Jungla?
Porque el comando jungla, tú sabes que viene de hace muchos años.
Sí, es cuestión de mostrar la foto del presidente, bueno, jactándose de este gran juguete nuevo para ir a solucionar todo la Araucanía.
Ese es el problema. Esa foto le va a penar al presidente Piñera por mucho tiempo, porque se dio el gustito de ser el sheriff mayor, de ser el Rocky, el Rambo de la película. Es que a Piñera le gusta ser el muerto en el entierro, la guagua en el bautizo, la novia en el matrimonio, toda. Y ser el jungla del comando jungla. Él era Tarzán, po, man. Los demás eran los junglas, pues, y él era Tarzán. Y se puso en la foto y los puso a todos detrás. Y le declaró la guerra al mundo mapuche. Eso hizo. Y ese fue un error de fondo. Y ese error se le cayó en la cara ahora. Eso es lo que está tratando de defender. ¿Por qué está? No digamos que el presidente Piñera es un tipo lacónico. No digamos que es un hombre que le gusta estar calladito y sentadito en su escritorio. Lleva 2 días, como tú ya lo dijiste con mucha claridad, mudo, volvió y no ha dicho nada.
Ni ha tenido ninguna actividad
nada,
de prensa.
Nada. Está arrinconado por esta cuestión, porque este comando, esta forma de operar, este paso adelante en la militarización progresiva de la Araucanía, es obra de él. Y él le puso la huella digital, él se puso en la foto, él es la novia del matrimonio.
Lo que pasa es que, bueno, eso es un punto y es el más relevante, pero hay otro. Y es que un gobierno sea engañado por la policía, por 4 pinches oficiales y suboficiales.
Y que sea engañado el director general y siga ahí. Pero sí, se supone que Soto lo engañaron también.
Es un misil a la línea de flotación de la imagen de un gobierno. Sobre todo de la imagen de un gobierno que muestra que está ordenando la casa. Mira el orden que tenemos hoy día en las ciudades. Mira el orden que tenemos hoy día en Concepción, en Santiago y en la Araucanía. ¿Ese es el orden de la casa? Entonces, claro, es complejo. Y no vamos a tener ningún responsable político de eso. Un engaño además que fue anticipado en la hora 1.
Yo creo que mayor.
A los cinco minutos que se conoció el deceso, todo el mundo
sabe lo que yo creo que están haciendo.
Que fue un crimen.
Sí, claro.
Y que cualquier otra versión era un engaño. Todos lo sabíamos. O por lo menos lo sospechamos. Todos.
Yo tengo la impresión, querida, de que Mayol tiene que caer y que lo van a entregar. Pero no todavía. Por una razón, a mi juicio, pues aquí está, me puedo equivocar entero, pero yo creo que ¿por qué lo están aguantando, Mayol? Porque no solo tienen que entregarlo, sino que tienen que entregarlo en un tiempo que no sea ni apresurado ni demasiado tarde. Ni apresurado en el sentido que dice, no basta con Mayol, queremos a Chadwick también. Entonces, si lo entregáis al tiro, es decir, ya, este metió la pata, sí, pero este recibe órdenes de Chávez. Entonces tiene que haber un momento, yo creo que eso es lo que están calibrando, de cuándo al gallo lo dejan caer, de que con eso efectivamente sea un cortafuego. Porque si lo haces muy anticipado, no es un cortafuego, puede ser un avivador del fuego. Pero si lo haces demasiado tarde, ese es el otro problema, puede ser la nada misma. Y decir, ¿sabe qué? A esta altura o me entrega el ministro del Interior también, o esta cuestión no vale nada, sigamos presionando. Entonces yo creo que ese gallito, ese intento de encontrar así como el punto preciso de la carne, donde está perfecta, y que no es fácil, porque se te puede pasar y te queda mala, y si te queda cruda también te queda mala,
en el fondo
es lo que
es,
está pasando con Mayol. Pero va a caer Mayol.
En el fondo lo que tú estás diciendo es, o en la superficie, lo que tú estás diciendo, es que tienen que encontrar el momento en que la crisis llegue a su peak.
Para que la salida de Mayol sea
un fusible final. Y no el primero.
Bueno, y que no se les pase, porque si lo sacan, ya no sea un fusible, sino que sea una cuestión que les da lo mismo y que queremos otro fusible, sí. Porque ya no sirve.
Yo sé que a ti te carga que yo tome decisión en este programa, pero te quiero decir que es la hora de ir a una pausa.
Mire, tú cada vez te pareces más a un... Bueno, no importa, no lo voy a decir. Porque
dímelo en la pausa.
Te lo digo en la pausa. Vamos a la pausa.
Bien, Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Cada miércoles, de 18 a 19 horas, conocemos Lota y la provincia de Arauco, con sus protagonistas en Tribuna. Un espacio donde conversamos con los actores políticos, sociales, gremiales y patrimoniales de la región del Biobío. Los esperamos todos los miércoles desde las 18 horas en Tribuna, a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Aprendamos a construir desarrollo sustentable en Chile. Presenta Universidad Autónoma. Invita la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile.
Lo que me da rabia contigo, Darwin, es que siempre te ríes de todo. Siempre encuentras todo malo y nunca propones nada.
Porque soy práctico. ¿O crees que la ley REP puede cambiar el modo de ser de los chilenos?
Mira, Darwin, no se trata de un invento chileno ni de un problema de Chile. ¿Qué año naciste tú?
Yo nací el año 1995. ¿Pero qué tiene que ver con esto, profe?
En 1991, cuando a lo mejor eras un proyecto en la mente de tus padres, se promulgó la primera ley REP en Alemania. Hoy hay alrededor de 40 leyes similares en todo el mundo. A eso nos estamos sumando en Chile.
La ley REP es más vieja que Rambo. ¿Y ya se contaminó Alemania, profe?
Mejoró significativamente la gestión de su basura. Mira, Darwin, se trata de un cambio cultural. El mundo necesita cambiar el modo que producimos, consumimos y procesamos nuestros productos y desechos.
Atina, loco. La ley REP es una oportunidad frente a los problemas ambientales de Chile. Además, genera empleos y oportunidades de negocios, que es bueno conocer.
Jóvenes, los invito. Sigamos esta conversación en la primera clase presencial del curso Ley REP, cambio en el consumo y la producción en Chile.
Este martes 27 de noviembre a las 19 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia, todos invitados a la primera clase presencial del curso Ley REP, cambio en el consumo y la producción en Chile.
A la clase presencial puede asistir cualquier interesado. Les voy a decir a mis viejos, no se inscribieron en el curso online, pero les interesa el tema y también a sus amigos.
Presentó Universidad Autónoma, una invitación de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile. Patrocinan Universidad de la Frontera y Universidad de Valparaíso. Produce ONG Studio Chile, proyecto financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Vamos a hablar del mundo. ¿Está la paz ya? No la paz en el mundo, porque eso es más difícil de encontrar. Sí, tenemos, felizmente, estamos en contacto ya con Paz Milé, nuestra académica de nuestra universidad. Y
del
supuesto,
Instituto de Estudios Internacionales.
No, pues estaba tratando de encontrarle el lado correcto a los audífonos. Porque, querida Paz, qué bueno oírte. Qué pena no verte, pero qué bueno oírte.
Muchas gracias. ¿Cómo están?
Aquí, bueno, con harta
por acá.
Noticia local, pero la situación en Europa no deja de ser preocupante, ¿eh? Me refiero al Brexit.
Muy preocupante, y además con las noticias que vinieron hoy día respecto al posible boicot de España, que los españoles se niegan a hablar de boicot, pero que hablan que el acuerdo sería muy complicado para ellos el acuerdo del Brexit, ¿no es cierto?, Inglaterra con de Gran Bretaña con Europa, sería muy difícil de llevar adelante para ellos porque aborda de manera inadecuada el tema de Gibraltar. Y ellos quieren que se respete que este es un caso bilateral entre España e Inglaterra, ¿no?
Eso sería súper interesante que nos ayudaras a recordar el problema histórico que hay con ese paso, porque al parecer lo que plantea España es que no queda explícito que no se trata de un territorio inglés, ¿no?
No, claro, que queda explícito que es un territorio que tiene una condición especial que ha generado a lo largo de la historia una serie de dificultades entre ambos países, ¿no es cierto? Y en el que Gran Bretaña tiene una ocupación, según España. España argumenta que ese es un territorio propio en que no debería darse esas condiciones. Entonces, ha sido un tema que no han logrado subsanar y que permanentemente han soslayado, pero que ahora España lo plantea igual que una reivindicación que nosotros lo podemos asimilar con la reivindicación que ocurre respecto a Argentina con las Malvinas, ¿no? Entonces, claro. España dice que en este acuerdo de la Unión Europea no puede ceder en ese sentido.
Ahora, en el fondo es aprovecharse de las circunstancias para poner presión sobre el Reino Unido, ¿no?
Claro, además en circunstancias que la primer ministro está enfrentando un escenario interno muy difícil con renuncia de varios de sus ministros porque están en desacuerdo con la negociación que se lleva adelante, con una serie de cuestionamientos respecto de su propio partido diciendo que no están dadas las condiciones para suscribir este acuerdo, y con la oposición que plantea que se debe votar un voto de confianza hacia ella, incluso la posibilidad de llamar un nuevo referéndum respecto al Brexit, ¿no?
Parece que eso se perfila como la única salida posible, porque quedan como 4 meses, ¿no? Si no hay unanimidad en los Estados miembros, no se puede, y tampoco se puede si la primera ministra no obtiene la venia del Congreso, ¿no es así?
Exactamente, y aquí hay un tema que ella tiene muy difícil porque hay 3 puntos que se le cuestionan fundamentalmente, que es el tema de la justicia, que el acuerdo al que ha llegado no plantea no una independencia a nivel de justicia, que son condiciones deficitarias para Reino Unido en general, y que no responde a las necesidades que tiene de obtener cierta independencia, que es lo que se buscaba con el Brexit, respecto a situaciones que podrían afectar tanto crisis económicas como migratorias al Reino Unido.
Da la impresión de que en definitiva, tal como decían ustedes dos, de que la probabilidad de un nuevo referéndum se abre, cosa que se negaba muy fuertemente hace un par de meses. Particularmente,
claro, pero además, sí, en un contexto que no hay que olvidar, porque que hubo un gran cuestionamiento cuando se votó, ¿no es cierto?, favorablemente la posibilidad de separarse de la Unión Europea, se cuestionó que la gente más joven no había ido a votar.
Claro.
Y que no es el resultado no era representativo de lo que en realidad pensaba la población.
Y que además era casi un juego político, que lo lanzaron sabiendo que lo iban a... O sea, queriendo perderlo y lo terminan ganando finalmente.
Exactamente. Entonces ahí hay cuestionamientos muy profundos y Theresa May hoy no tiene espaldas políticas para llevar adelante este proceso.
O sea, ¿no sería hoy día raro de que esto se echara para atrás definitivamente, digamos, y que siguiera el Reino Unido formando parte... De la manera como lo ha hecho hasta ahora, no totalmente de la Unión Europea, pero sí en las partes en que ya estaba.
Exactamente, porque aquí hay 2 temas, como decía Yasna, que son importantes, ¿no? Uno, el tema de que hay que tener una unanimidad de los Estados miembros de la Unión Europea. Pero el tema es que tampoco tiene las condiciones internas para llevar adelante este proceso Theresa May. Entonces, está con debilidad en los 2 ámbitos fundamentales, ¿no es cierto?, en las condiciones de la Unión Europea y las propias condiciones internas de su país.
Paz Millet, ¿podremos volver a América, pero particularmente del norte de Estados Unidos? Porque, sí. Bueno, cada vez más cerca de la frontera, algunos ya llegaron a la frontera, pero hoy día le pasó algo bien importante al presidente Trump, y es que un juez de la República le suspendió esta facultad, o esta decisión más bien de eliminar o suspender el otorgamiento de visas para el ingreso. Y eso...
Lo que había hecho Donald Trump era generar una medida que en la práctica significaba que en la frontera sur de Estados Unidos, ¿no es cierto?, ciudadanos que llegaran en condiciones irregulares no podían postular a un asilo político. a un asilo humanitario, ¿no? Y diciendo que esta prohibición se extendía durante 3 meses. Lo que hizo este juez es decir, suspender esta medida hasta el 19 de diciembre. Entonces ahí va a haber un foco de presión muy importante en un contexto que están ocurriendo ciertos hechos bastante preocupantes, sobre todo en la zona de Tijuana, que hay todo un movimiento anti, ¿no es cierto?, estos migrantes que han llegado a través de estas movilizaciones, porque dicen que, sobre todo en México, que han presionado al gobierno para dar una serie de respuestas, que ellos no son antimigrantes, pero sí anti-invasión, y hay una serie de manifestaciones de los propios ciudadanos de Tijuana en contra de los marchistas.
Sí, se han visto marchas, movilizaciones... y entonces cuando lleguen al lugar podrían producirse incluso enfrentamientos, uh-huh. ¿Crees tú o no?
O sea, ya ha habido un cierto enfrentamiento entre los marchistas y los ciudadanos de Tijuana, uh-huh. Pero ahora es importante ver qué pasa con esta decisión del juez, si se van a tratar de cruzar la frontera, porque Donald Trump ha dicho que va a reaccionar y que lo que va a hacer, lo ha dicho de manera muy suave, es expulsarlo, negociar con México para expulsarlo hacia su territorio. Pero cuando hay una acción masiva de una marcha, ¿no es cierto?, que involucra a tantas personas, el tema es que esto puede escalar fácilmente, rápidamente, y puede haber, ¿no es cierto?, una acción en cadena muy importante. Entonces, no se sabe ciencia cierta qué va a pasar, pero está creciendo muchísimo la tensión en la frontera.
Además, militares siguen ahí desplegados, y no son poquitos.
Sí, hay un despliegue. Entonces, el tema es cómo actúa esa fuerza militar en torno a marchistas que optan por la vía pacífica, por presionar por la vía pacífica, pero a los que Donald Trump de alguna manera ha criminalizado, porque ha dicho que están, ¿no es cierto?, ahí están involucrados incluso fuerzas de Al-Qaeda, hay narcotraficantes, ha dicho que están insertos dentro de todo este movimiento. Entonces, la situación puede escalar fácilmente en una tensión en la zona fronteriza.
A mí lo que me llama mucho la atención, Paz Millet, es por qué los ojos del mundo no se enfocan en Honduras y en Guatemala, que es de donde viene esta población. Esta marcha, o que en el caso de Donald Trump la denomina invasión, lo que en realidad es un grupo de desplazados.
Sí, lo que pasa es que aquí, de alguna manera, hay una estrategia bastante potente de ciertos sectores de posicionar que el tema de la presión hacia Estados Unidos desde la fuerza migrante viene de México, y tratando de olvidar lo que ocurre, ¿no es cierto?, desde Honduras, desde Guatemala, y de hecho el fenómeno de las maras se ha involucrado, como que surge desde esta región. Se ha visto que es una de las regiones con mayores, ¿no es cierto?, índice de criminalidad, pero eso sale a nivel de, ¿no es cierto?, de cifras. Pero muchas veces se olvida que los propios maras surgen de ciertos sectores de Los Ángeles y que como parte de la política de Estados Unidos son expulsados hacia Centroamérica, y eso ha generado una escalada de la situación de violencia ahí mismo. Entonces es un círculo vicioso y son los grandes olvidados, porque cuando Donald Trump habla de la fuerza migrante, incluso durante su campaña, habla de un muro en la frontera con México. ¿Pero qué pasa al sur de México? ¿Por qué viene esta gente? ¿Por qué viene este desplazamiento? ¿Por qué hay esta situación de violencia ahí? Es un tema que no se profundiza.
¿Te cambio un poco más al sur, Pamile?
Sí, dime.
Vámonos a Brasil un ratito, po. ¿Cómo va andando esta instalación de Bolsonaro, esto... de ir colocando más militares de lo que estaba previsto, de ir instalando su gobierno.
Bueno, ha dado una serie de señales también de continuidad con lo que ha hecho Temer, ¿ah? Uh-huh. Va a mantener a alguna de las personas que vienen con Temer y ha ido involucrando más militares en una señal que se ve en dos sentidos. Uno, de alguna manera, de aprovecharse de la situación del apoyo que tiene la fuerza militar en la población civil, porque son sectores muy validados con un apoyo de más del 70%, pero por otro lado, de aprovecharse de que los militares no han dejado de estar de alguna manera vinculados con la política brasileña y han sido vistos como garantes de la estabilidad. Entonces, bueno, él está aprovechando la cercanía que tiene, aunque él no salió muy bien de las Fuerzas Armadas. No, po. Y de alguna manera lo que él busca es él mantenerse como fuera del día a día, de la coyuntura, no desgastar su imagen, y que sean otros los que tengan que entrar a resolver, ¿no es cierto?, algunos de los principales desafíos. Y en ese sentido, para buena parte de la población brasileña, los militares se la asocia como no corrupción, y hay un deseo de volver a esta lógica de no corrupción. Entonces, de alguna manera, Bolsonaro está respondiendo a esa situación, llama la atención si la baja participación del mundo femenino en su...
Bueno, él no tiene un alto concepto de las mujeres, que hasta donde uno se acuerda, po.
Exactamente, en su proceso de transición realmente está muy ausente el mundo femenino, fuertemente el mundo militar, el mundo nacionalista. Nombró en la Cancillería un personaje que efectivamente viene de dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que es conocido por su posición nacionalista y conservadora.
Por cierto. Oye, a propósito, Cancillería, Paz, y aunque nos venimos un poquito más al sur, no tenemos embajador en Francia todavía.
Y no tenemos embajador en varios países.
Y no tenemos todavía. En Italia.
En Italia, en India, en Uruguay.
Pequeños países como India, países lejanísimos como Uruguay, y países menores como Francia e Italia. ¿Qué explicación puede haber para eso? Casi 9 meses de gobierno y no puedes nombrar esos embajadores.
Bueno, se ha buscado, en el caso de India había una persona designada y finalmente renunció. Si ustedes se acuerdan, María del Carmen Domínguez hoy está de jefa de gabinete de Michelle Bachelet en Ginebra.
Sí.
Ese es un caso que es más específico, ¿no?
Pero uno imaginaría que hay muchos candidatos, que uno dice, embajador en Italia, ¿quién no quiere ser embajador en Italia? ¿Cómo no va a haber nadie para llevar a Italia? O Francia. O sea,
Lo que pasa es que del mundo político, yo no sé si dónde se estén buscando las personas. Efectivamente, yo creo que puede haber interesado, pero también tiene que cumplir con una serie de condiciones. Y en los países en que se busque, ¿no es cierto?, tienen que cumplir con una visión de proyección, de conocer el país. Todo. En el mundo ya de más profesional, ahí hay varios temas, ¿no? Cancillería está todo un proceso de readecuación, de adecuarse a la nueva ley del Ministerio de Relaciones uh-huh. Exteriores. Yo creo que efectivamente hay funcionarios que están en condiciones de asumir, pero se va a presentar un desafío que a estos países que están vacantes, a fines de en el próximo mes se van a unir los países en cuyos embajadores han cumplido los 65 años. Si se mantiene eso, van a haber algunos otros países vacantes. Y sí, en ese sentido, yo creo que es importante ver cómo se va a resolver, porque también los funcionarios de carrera, muchos de ellos están hoy poco deseosos de asumir embajada y más bien quieren mantenerse como ministro consejero.
Es bien complejo eso. Parece que la ley no quedó muy bien, ¿no?
No, mira, lo que pasa es que la ley tiene varios bemoles, y el tema es que tu carrera llega hasta ser ministro consejero. Así después es. pasas a ser de confianza al presidente y puede nombrarte y o puede no nombrarte y ahí ahora se ha cortado bastante la carrera, porque depende con qué edad llegas a ministro consejero y ya sabes que a los 65 años vas a tener que jubilarte.
Y en general, si no me equivoco, los ministros consejeros llegan alrededor de los 50, 52 años, no mucho más allá. Entonces tienes 13 años por lo menos por delante para quedarte de coronel, nunca ser general.
Pero que idealmente, si uno piensa, llega a la embajada, o sea, tienes que renunciar y llega al cargo de confianza, si uno piensa, ateniéndose a todas las condiciones, estarían más o menos en 2 embajadas y media. Alcanzarían a estar.
Bueno, es raro todo esto. Además, fíjate, esto de sacarlo a los 65 años, contradictorio con que quieren que sigamos trabajando después de los 65 años. ¿Cómo es el cuento? A los 65 años nos tenemos que ir para la casa porque nosotros estamos muy cerca ya de llegar a esa edad, o tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo es la historia? ¿Cuál es la edad que uno tiene? Yo estoy con el holandés que se la bajó a 45 y pidió que un tribunal le bajara la edad.
La verdad es que en el caso de Cancillería se vio la necesidad de hacer un recambio generacional, ¿no?
Sí.
Había gente de mucha edad que estaba manteniéndose en el cargo de embajador. Entonces, eso sí, claro. Se motivó a hacer esto porque además iba gente que de alguna manera... Estas las cancillerías en general, también se ven en otros países de América Latina, es muy difícil llegar, ¿no es cierto? Se va produciendo un embotellamiento y eso es lo que de alguna manera querían resolver. Ahora piensa que de la Academia Diplomática, todos los años entra en promedio 15.
¿15?
Personas, sí, que se incorporan.
Y postulan después. 400.
Claro.
O sea, van a tener que ampliar los cupos. Si no, ¿cómo hace ese tiraje chimenea?
Pero después en un año se trató de incorporar a 20 personas y después no había espacio en Cancillería porque es muy difícil porque no había, ¿no es cierto?, variaciones, no había, ¿no es cierto?, ascenso, entonces es importante de ver. Yo creo que estamos en el primer año de aplicación de esta ley, todavía queda mucho para avanzar, pero nosotros hay personal muy calificado dentro de Cancillería también, importante considerar eso.
Por cierto, pero finalmente, entendiendo todo ese punto, uno podría decir, ya, está bien, y a lo mejor nombrar embajadores en una etapa como de transición, pero lo que no, nada es peor que no tener embajadores en países que son claves finalmente, muy importantes en las relaciones con Chile, y no tienes embajador nomás, y no hay nada, y fíjate que en el caso de Francia, bueno, mira lo que pasó con Palma Salamanca. ¿Cómo influye el hecho de no tener una capacidad de lobby político de alto nivel en las decisiones que se toman también?
Lo que pasa es que hay algunos países importantes de considerar, que hay algunos países que es necesario un manejo mucho más político de los temas, ¿no?
Por cierto, Francia, por ejemplo.
Claro, en el caso de Francia, ¿no es cierto?, toda la vinculación que hay del mundo socialista con el aparato jurídico, el gobierno... y todo lo que significa el tema de Palma Salamanca, por ejemplo. Uh-huh. Hay otras embajadas que son más comerciales, que tienen un manejo que puede depender no necesariamente de un embajador, pero hay países que sí tienen un tema prioritariamente político, y es importante considerar no solamente por las vinculaciones, por ejemplo, con espacios como la Unión Europea, sino también con espacio en otros ámbitos que son prioritarios para Chile. Un Chile que además tiene mucha inserción internacional, es un actor cada vez más relevante a nivel internacional.
Paz Millet, académica de nuestro Instituto de Estudios Internacionales, panelista habitual de nuestro programa. Como siempre, un agrado compartir el programa contigo. Muchas gracias.
Que estén muy bien. Chao.
Chao, buenas muchas gracias, tarde. Paz.
Ya, pues nos vamos.
Sería todo. Gracias a todos y todas. Pero, y todes.
Pero hasta mañana.
¿Hasta mañana nomás?
Sí, pues no nos queda otra que volver a vernos mañana.
No hay más que hacer.
Ya, Tania González. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Tania González.
¿Por qué no hacemos dos programas? Media hora tú, media hora yo. Y no tenemos más problemas de este tipo.
Porque vamos a pelear por quién hace el primero, quién hace la segunda parte. Tania González, ¿y qué hacemos con los panelistas? ¿Los partimos por la mitad? ¿Quién se queda contigo? ¿Quién se queda conmigo? ¿Tú me vas a acusar de que fui machista porque me traje panelista hombre? No, mira, es más fácil entendernos, no machatemos.
Bueno.
Sigamos. Bueno. ¿Cómo sabes si en el camino arreglamos la carga y nos seguimos soportando con decencia?
En una de esas.
¿Quién era? Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias. Más bien buenas tardes que buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.